estamos con ustedes aquí en la radio. Entramos ya en el último tramo que les propone Directo Mañana en cada jornada de martes. Esta sintonía que suena de fondo desde hace, por cierto, yo creo que hace más de 25 años, nos anuncia que estamos en antena con el espacio de ecología del Jable al Malpey.
En 2016, la poeta Ana Rossetti publica Deudas contraídas. En este poemario nos habla de un mundo que se quiebra y que la poesía lo sostiene. Deudas contraídas habla sobre aquello que nos han arrebatado y que tendrán que devolvernos. Un libro de poemas que duele igual que un golpe sobre la mesa. Un libro de poemas dispuesto a encontrar la belleza entre la podredumbre. De este libro he elegido Existencias agotadas. No hay nada que hacer. Invertimos todos nuestros intereses en un seguro sin vida. Nuestros días eran préstamos gestionados por la usura del temor. Ahora es tarde. Aunque abramos en páginas limpias de borrones cuentas nuevas, no saldaremos las deudas pendientes. Tantas concesiones a fondo perdido nos ha cancelado el porvenir muy por debajo de sus infinitas posibilidades. ¡Qué mal negocio! No dimos crédito a nuestros sueños, los blindamos contra las fluctuaciones y dudas, reprimiéndolos en cajas fuertes, agotamos los plazos para hacerlos efectivos. Ahora nuestras mezquinas acciones están devaluadas, sin respaldo ni avales, sin fe. Dejémoslo ya, es inútil negar el desplome de toda provisión en una caída sin fondo. Es inútil continuar financiando espejismos, cargando su vacío en necias esperanzas. Nuestras insolventes existencias han sido transferidas a las carteras de los especuladores. Recalificarán nuestras miserias al descubierto, las someterán a sus operaciones alquímicas y se las repartirán a su favor. No asustamos a la subasta. Ahorrémonos comprobar el escaso valor de las pujas.
Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí seguimos al frente de este micrófono en la parte que nos toca, Sofía.
Pues nada, como el poema de Pura viene hoy a retratar un poco el camino que vamos a hacer, ¿no? La deuda que tenemos con la naturaleza y la interacción que siempre hablamos y que nos ha dado un bofetón que no vamos, que estamos todavía, que no nos, vamos, en shock.
Uh-huh. En fin, Sofía, yo le adelantaba a los oyentes hace esta mañana, primera hora, aparte del contenido del programa de hoy, porque nos parece interesante el tema que nos has propuesto, la conversación que nos sugieres para abrir este programa, y tiene que ver con una persona que nosotros queremos y conocemos. Pero antes, yo les voy adelantando a los oyentes que estén pendientes, porque hablaremos con un experto en salud pública, y nos recordaba Sofía que fue el primer español licenciado en la Escuela Nórdica de Salud Pública durante 8 años, una de las escuelas ligadas a la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. 30 años fue médico del Servicio Canario de la Salud. Pero antes hay este sonido que compartir con ustedes. Con ese sonido vamos a saludar, si te parece, Sofía, al invitado. Ese sonido tan nuestro, ¿no? ¿Eh? Vamos a...
Siempre yo... ¿Es una folía o qué es?
Uy, pues yo me confundo, ¿no? Yo no soy experta en folclore, Sofía. Vamos a ver si José Luis lo sabe. José Luis, buenos días. José Luis López. Sí.
Hola. Mira, es una mezcla entre una isa y una folía.
Fíjate, ¿ves, Sofía,
más
que no
bien
es fácil?
Isa que folía.
No es fácil.
Pero es una isa muy particular, ¿sabes? Muy, vamos, muy...
Es una
muy distinta,
mayor
con un timbre de voz distinto y con unas pausas totalmente distintas. Pero en fin, yo tampoco soy experto tampoco en música. Pero bueno, yo creo que es una isa, pero vamos, que no distinta a las isas que conocemos.
José Luis, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos.
Yo estoy bien. Es que no nos deja ahora no nos podemos ver.
Pero sí hablarnos, hombre. No podemos olvidar.
Sí. No, mira, la verdad es que esto es un tiempo para una cosa positiva, porque siempre está el lema ese de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y entonces, claro, cuando está uno solo y está encerrado en la casa, que es como debemos estar, pues te acuerdas, es un poco como morir en vida, ¿no? Pero que nos hace falta muchas veces, porque llamamos a la gente más querida, nuestros familiares, nuestros amigos, compartimos las bromas, tratamos de que se lleve esto por el buen camino del humor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, pero ante esta vida tan rápida que muchas veces llevamos, yo creo que esto es una cosa positiva que nos viene, ¿no?
Enseguida te dejo con la compañera Sofía, porque es complicado el mantener una conversación con dos líneas de teléfono. Lo digo por el sonido, para que los oyentes puedan apreciar bien lo que nos cuenta José Luis. Pero tú, ¿qué has sido, José Luis, permíteme, en tu faceta de médico del Servicio Canario de Salud durante 30 años, que has tenido a tus pacientes habitualmente los mismos durante largas temporadas, durante muchísimos años? Yo tengo siempre muy presente aquellos que ahora mismo tienen que estar aislados, tú lo acabas de mencionar, por cuestiones de seguridad, y son nuestros mayores. No sé cómo podemos hacer las familias para protegerlos y estar en contacto con ellos. Lo digo porque hay que cuidar del virus y hay que, bueno, pues tenerlo presente, pero también la salud mental es muy importante, y hay personas que pueden estar ahora más frágiles, ¿no?, ante ese aislamiento en el que tenemos que estar todos, y más ellos, que son la parte débil de toda esta situación.
Sí, yo creo que tenemos que hacer lo mismo que hacemos fuera, pero dentro de la casa. O sea, tenemos que gestionarnos bien el tiempo en casa, ¿no? Por ejemplo, ese armario que tú no lo ordenas y que siempre estás pensando de ordenarlo, pues tienes una oportunidad ahora para hacerlo. Esa gimnasia que tú hacías fuera antes, que ibas a caminar o tal, pues puedes ponerte una tabla de gimnasia en casa y hacerla. Ese libro que tú pensaste en leerlo, pero que nunca lo habías terminado, no lo habías empezado o no habías seguido, pues el realizarlo, ¿no? Y después están los medios estos que tenemos hoy en día, que si tienes actividades, como en mi caso, aunque yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? Pero yo, que he estado en solfeo desde que me jubilé, que empecé a vivir otra vez de nuevo, pues estoy practicando el piano todos los días, estudiando el lenguaje musical. Hay ejercicio para hacer montones, hacerte una comida que, no sé, te puedes distribuir el tiempo ese que hacías fuera. Lo que pasa que depende de la situación tuya, ¿no?
Sí,
depende,
pero yo me refiero en ese contacto con los mayores, que sabes que se recomienda que, en la medida de lo posible, los protejamos, ¿no? Y entre esa protección está el no visitar. Lo digo porque sé que muchas familias han hecho eso, ¿no? Han protegido a sus mayores no visitándolo, o extremando la precaución a una visita, o menos al día, si es posible no entrar en casa, en fin, todo lo que la razón nos da para aplicar. ¿Cómo gestionamos eso? Porque es difícil.
Sí, es difícil gestionarla, pero yo creo que primero se gestiona con el conocimiento propio de la persona que se encuentra en situación, la persona mayor, como yo, por ejemplo, que soy mayor, pero los más mayores que yo, por decirlo de alguna manera, que pues pensar en toda esa serie de cosas que te dije antes, ¿no? Pensar que lo bueno que es, buscar la parte buena a lo negativo, ¿no? Buscarle que es bueno que no nos visiten porque nosotros somos gente más frágiles, más es que lo importante no es solamente la gente en el caso de este, en el microbio, sí, y también el mecanismo de transmisión, sino también el huésped. Y el huésped es la persona que puede recibir ese tipo de enfermedad, ¿no? Ese tipo de virus. Y entonces, primero es que la persona que esté en esa situación comprenda, sepa y aclame que no lo vayan a visitar, que se tienen medios hoy en día para vamos, esto no va a ser permanente toda la vida, esto va a ser un tiempo, pongamos no 2 semanas, sino pongamos 1 mes, para que siempre nos alegre si se acorta en algún sentido. Pero lo primero es que la persona que está sufriendo esa situación entienda que eso tiene que ser así, ¿no? Para disminuir la curva de transmisión, y en segundo lugar para no bloquear los hospitales, que son los 2 objetivos por los cuales nos han ceñido a quedarnos en casa, ¿no?
Sofía, adelante.
Bueno, yo quiero que nos explique un poco José Luis en ese análisis de 30 años en el Servicio Canario de la Salud, un análisis de cómo fue deteriorándose esa sanidad pública de la que pues José Luis es un activista, ¿no? Entonces, ¿cómo en estos momentos aprender para recuperarla? Pero primero hazme ese análisis de esos años donde tú ibas a ver a la gente mayor o enferma con mucha tranquilidad, ibas en tu coche con tus sin el tiempo que ahora mismo están generando, y la ansiedad y los problemas que hay en el centro de salud por falta de tiempo.
Sí, realmente yo estuve 38 años trabajando en lo público, ¿no? Lo que pasa es que esos 38 años, pues muchos años me los trabajé en Suecia, y donde hice esto de la salud pública. Entonces, para mí la salud pública siempre he estado reivindicando toda mi vida. Que bueno, que voy a aclarar que la gente confunde el sistema público de salud y el sistema privado, ¿no? O sea, eso son 2 cosas, pero yo estoy hablando de la salud pública. La salud pública es un ente que yo siempre he reivindicado. ¿Por qué? Porque la salud pública es mucho más importante que la salud individual. En el sentido, cuando estás enfermo, sí es importante que tengas un hospital cercano, ¿no? Porque ya pasa a ser lo importante la salud individual, pero cuando no estás enfermo, cuando se trata de promocionar, cuando se trata de prevenir, cuando se trata de estudiar con medidas epidemiológicas de la transmisión de una enfermedad como la que nos está sucediendo en este entonces, la salud pública toma una importancia terrible, ¿no? Pero no ahora, sino siempre, toda la vida. La salud pública es cuando hablamos de las aguas potables. La salud pública es cuando hablamos de las aguas residuales. La salud pública es cuando hablamos del ruido, del aire, de la alimentación. Y entonces, en aquel entonces, cuando había los comedores escolares, habían nutricionistas, había en la guardería, se construían, todo eso es salud pública, porque con una medida tuya previene o promociona la salud de muchas miles de personas, ¿no? Yo que sé, pongo el ejemplo de la contaminación de las playas que sufrimos en este municipio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso ya lleva años y años, pues es un problema de salud pública, ¿no? Pongo ese ejemplo para que la gente lo entiende, ¿no? Lo importante que es la salud pública, y así lo reivindicaba yo en mi carta, que yo la llamé de los Reyes Magos, porque fue a finales del 16 cuando yo me jubilé. Y entonces pues añoraba el que la salud pública tuviera su relevancia, porque yo la he visto desmoronarse con los tiempos, ¿no? Yo la he visto en Las Palmas, por ejemplo, en Alfonso, en la calle Alfonso 13, estaba la central de la salud pública, ¿no? Sin embargo, o sea, hoy en día es el tema de África, ¿no? De la... Y yo he visto cómo a medida que pasa el tiempo se ha desmoronado todo el tema de la salud pública, no se le da importancia que tuviera para predecir todas estas cosas, porque hay una cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, en este tema que vivimos, la tardanza de la clasificación de pandemia, ¿no? Cuando la pandemia existía hace mucho tiempo, más tiempo del que la catalogaron como tal, ¿no? Porque la pandemia significa de que la enfermedad transmisible ha pasado a otros países o a otros continentes. Y en este caso que nos lleva, eso pasó hace ya algún tiempo. O sea, tardamos en clasificarla como pandemia. Y también me extraña mucho, porque yo los veo muy cualificados, a esta gente como Fernando Simón y toda esta gente que tienen una especial transmisión de los conocimientos, pero me extraña que no han... Esto nos ha cogido por sorpresa a todos, ¿no? A mí el primero, porque yo estoy jubilado y hace 4 años que no estoy... Pero me extraña que las personas más cualificadas que han estado dentro de un ministerio trabajando para saber la evolución epidemiológica de esta enfermedad no hayan previsto este tema tan grande, ¿no? Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero esas dos cosas me extrañan un poquito, ¿no? Pero bueno, eso como una cosa a tener en cuenta, pero yo pienso que de las cosas buenas que tiene esto también es darle, a ver si le damos valor a la salud pública, ¿no? Como lo acabo de explicar, ¿no? Que hace tiempo, repito, que se viene deteriorando, ¿no? El tema de la salud de las playas, el tema de la del tráfico, el tema de todas estas cosas, ¿no? Es tratar a la población, cuidarla, ¿no? Globalmente, ¿no? Se dice con los criterios del canadiense este, la London, ¿no? Que siguen vigentes hoy en día, que los estilos de vida es lo más importante para la salud y para evitar la enfermedad. El medio ambiente ocupa en segundo lugar. Medio ambiente en todos sus sentidos, familiar, laboral, en fin, todo físico, eso influye más en la salud. Y la tercera parte, la genética, lo último que influye para que un pueblo tenga más salud es el sistema sanitario. Fíjate tú, lo contrario a lo que piensa, ¿no? Cada uno pensamos que es mejor tener un hospital al lado, ¿no? De tu casa. Y no, lo que tienes que hacer es no fumar, no beber, hacer deporte, comer, alimentarte bien, tener un espacio, estar bien con la familia, con los amigos, tener tu espacio social. Todo eso es mucho más importante que tener un hospital al lado. Ahora, cuando estás enfermo, sí, cuando estás enfermo tienes que tener un hospital lo más cerca posible. Pero cuando no estás enfermo, son más importantes todas esas otras cosas, ¿no?
José Luis, yo no sé si quería echarte un piropo, principalmente, porque realmente, aparte de médico, has sido político, y creo que para mí prácticamente el 80% de los políticos son descerebrados, y tú eres de las pocas personas que considero que ponía razón en ese ayuntamiento. Entonces, también quería un poquito que nos hicieras ese análisis, ¿no? En tus luchas de paralizar este crecimiento tan desbocado que ha llevado a la crisis, pues eso, que una sobrepoblación que por desgracia, pues ha destruido la sanidad y la educación, entre otras cosas.
Claro, el
centro de salud a muy poquita gente, vamos.
El centro de salud de Corralejo mismo, que está a punto de, bueno, de terminar de la ampliación, ya esa ampliación está pequeña. Entonces, para que tú veas, o sea, el crecimiento de una población tiene que estar de acorde con el crecimiento del transporte, de los medios, de los colegios, de todas esas cosas coadyuvantes al crecimiento de la población. Si tú no creces de la misma forma que y empiezas a aprobar planes parciales, como aquí desgraciadamente fue en los principios de los años del 2000, o sea, 2003, cuando nosotros cogimos que el poder en aquel entonces, que había más de 20 planes parciales, todo ilegal, o sea, se aprueban planes, pero no se piensa ni un segundo en la infraestructura que hay para tratar esos planes, porque claro, tienes que hacer carreteras, tienes que hacer muchas cosas para... Por eso digo que el crecimiento tiene que ser paulatinamente y despacito, ¿no? No se puede hacer...
¿Por qué, por ejemplo, vemos como la hija del marqués pues sigue ahí de mano de su padre, que ha sido realmente el destructor de esa armonía, de esa... De ese lugar tan paradisíaco que era La Oliva, Corralejo, Cotillo. Estamos en una situación donde, bueno, todos los demás también han seguido esa línea donde el desarrollismo es como la madre, la panacea, ¿no? Finalmente lo que hemos encontrado es que tenemos una autovía. ¿Y para qué sirve la autovía, señores?
Sí, ya te digo que las infraestructuras no van de acuerdo con el crecimiento. Nosotros aquí teníamos en Corralejo, por ejemplo, uno de los sitios más bellos de las islas, ¿no? Sin embargo, no tiene un paseo para tu poder pasear. Es el único lugar de Fuerteventura que no tiene un paseo marítimo. Aquí tendría, es el puerto de los más importantes que hay en las Islas Canarias. Sin embargo, no hay una zona para poner naves industriales, o sea, no hay una zona industrial en este municipio. Después, hay el impacto medioambiental que tienen las estructuras estas hoteleras que se quedaron a medio hacer hace más de 30 años, eso no se te pide un estudio de impacto ambiental cuando vas a hacer una casa, pero sin embargo no valoran el impacto medioambiental negativo que tiene el estado, por ejemplo, de las aguas, de lo que están frente al hotel de 5 estrellas este, en fin, y de otros muchos planes parciales que hay regados por toda nuestra geografía. O sea, en fin, vivimos un crecimiento desmesurado, no hay plan general, nunca lo hay, sino siempre basado en normas subsidiarias que se rectifican puntualmente para esto, para lo otro, dependiendo de los intereses. O sea, yo opino que la política es la que realmente permite que a los políticos hagan esto o lo otro. O sea, la política es realmente la que se debería de reconstruir o mejorar, en el sentido que, por ejemplo, un plan general de urbanización estuviera hecho antes de una, vamos, que no pudiera tardar más de 4 años en realizarse un plan general para saber dónde va cada zona y cada... Aquí la falta de espacios verdes está en los mismos parques, el parque chico y el parque grande, que teníamos en la época de María Castaña, como solemos decir, ¿no? O sea que tenemos los mismos parques, no ha habido, las zonas verdes se han trasladado a zonas de urbanización, o sea, no, esta avenida grande de Corralejo, por ejemplo, me parece muy bien, pero no tiene nada distinto al de Marbella, de Torremolino o cualquier lugar de la geografía española, o sea que no identifica, no tiene identidad. El casco viejo, pues como no sea los problemas o los pleitos que ha habido en él, pero casco viejo realmente en Corralejo ya no existe. O sea, existen dos estatuas ahí, por ejemplo, que mirando hacia el mar para ver cuando llegaban los pescadores, y en el medio un kiosco de venta de entrada. O sea, no hay una armonía, yo qué sé, el humedal de Bristol, de los tres humedales, que hay aquí, pasa una carretera por medio, como que no atendemos lo que nos podía dar riqueza en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, no. Y como estos miles de cosas, aquí han venido la gente a hacer su negocio, entre más pronto mejor, han destruido nuestra tierra, esta tierra maravillosa que hemos tenido, pero que la vamos perdiendo poco a poco, desgraciadamente.
Bueno, José Luis, la verdad es que te agradecemos, esperemos que esto sirva para aprender a hacer una sanidad pública fuerte, como bien activista que tú eres, y que el cemento no sirve para comer.
Metiera la salud pública conjuntamente con la atención primaria y hospitalaria, que los veterinarios que estuviesen en los centros de salud, que el cabildo y los ayuntamientos tuvieran más importancia esto de la salud pública, ¿no? Resaltar los valores del aire, de lo que hemos hablado, ¿no? Aguas pluviales, aquí llueve, que no llueve nunca, desgraciadamente, pero cuando llueve es todas las calles llenas, porque no se hacen las carreteras para que el agua de la lluvia corra, ¿no? Y eso lo vemos en las manchas marrones que vemos en nuestra geografía, ¿no? Ni siquiera se aprovecha, pero bueno, quiero lanzar tema positivo y más en esta situación que estamos. Todavía hay tiempo para mejorar algunas cosas. Y nada, encontrarnos con nosotros mismos y emplear el amor a nuestros semejantes en la situación que estamos. Que repito lo que dije en principio, no hay mal que por bien no venga. Y ánimo a todos los que estamos encerrados en la casa y permanezcamos dentro de ella porque es lo mejor que podemos hacer. Y un beso a todos y todas.
Muchas gracias, José Luis López, experto en salud pública, durante más de 30 años médico en la isla de Fuerteventura. Bien conoce él a esta población. Y seguimos con nuestra compañera Sofía, a ver dónde nos lleva la sugerencia de espacio de radio que nos hace en esta mañana de martes. Sofía.
Pues sí, vamos a entrevistar a una persona muy interesante que se llama Luis González Reyes. Él es profesor, colaborador de varias universidades, es miembro de Ecologistas en Acción, un estudioso de la economía social, trabaja también en FUGEN, donde es responsable de ecosocialización de los tres centros escolares que tiene FUGEN, y luego también forma parte de una cooperativa que se llama Garúa, Saberes y Proyectos Ecosociales, y es autor de un libro que se llama Espiral de la Energía. También es doctor en química y fue premio extraordinario de licenciatura. Pero antes de hablar con Luis González Reyes, que hablamos con él porque ha publicado un artículo muy interesante, las lecciones que nos puede dar el coronavirus a la especie humana, yo quiero recordar a una persona muy especial, para mí un maestro de la lucha contra la globalización, un maestro de la economía social y bueno, alguien que era generoso por encima de todo. Esta entrevista yo se la hice, él estaba malito y bueno, sacó fuerzas para hacer esta entrevista, y fue en el 2008 en del Jabal el Malpey, antes de una cumbre del G8 y antes que fuera la cumbre del cambio climático en Copenhague, que fue un fracaso. Y también decir pues que él marcaba un poco a mucha gente que ya sentíamos la necesidad de que esta economía financiera no sirve para nada. Nos marcaba que había que agarrarse a la economía social, a la economía verde. Y bueno, Ramón Fernández Durán era alguien, pues al que adoraba, vamos, adoraba, y fijaros cómo era de generoso, que su herencia se la dejó a Ecologistas en Acción. Y era profesor y había trabajado en muchísimas cosas, y bueno, vamos a escucharle, que yo creo que es lo mejor.
Buenos días.
Ramón, ¿nos puedes comentar un poco todas esas, el tema de los paraísos fiscales, los sueldos de los banqueros? Cuéntanos cómo ha quedado la cosa.
Bueno, pues ha quedado todo bastante desdibujado, es decir, que en principio no ha habido medidas concretas, a pesar de que en la reunión anterior del G20 en Londres habían planteado que eran urgentes. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de que se diga que se está saliendo poco a poco de la crisis, de que haya una menor presión de la crisis bancaria, porque hasta ahora lo que parece que se ha solventado es la crisis bancaria con inyecciones masivas de dinero público, lo cual no quiere decir que los bancos estén empezando a conceder créditos. Digamos que han dejado de quebrar, ¿no? Porque algunos de los grandes llegaron a quebrar y se mantuvieron otros por una inyección masiva de crédito, vamos, por una aportación por parte de los estados de dinero público, ¿no? Gigantesca, ¿no? Entonces, claro, las medidas de carácter más, duro que se habían previsto, como que era la eliminación de los paraísos fiscales o los topes a los sueldos de los banqueros o la regulación financiera más estricta o la eliminación de productos opacos como los hedge funds, el capital de riesgo, etcétera, pues todo eso, una vez pasado esa situación de pánico, pues ha quedado desdibujado. También porque los intereses en torno a este tema son enormes, ¿no? De todas formas, bueno, yo creo que se va a avanzar poco en ese terreno, a no ser que se recrudezca la situación otra vez, ¿no? Uh-huh. Pero sí se ha abierto una cosa importante, que es un debate sobre estos temas en la opinión pública mundial, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso va a tener, yo creo que, mucha trascendencia, ¿no? Debatir sobre este tipo de cuestiones hace un año o dos años, justo antes de la crisis, hubiera sido impensable. Y está empezando a abrirse el debate, ¿no? Aparte que yo creo que, bueno, que la crisis ha hecho solamente un pequeño alto en el camino, la crisis financiera, ¿sí? Uh-huh. Y ahora se está reflejando la crisis con toda la crudeza en la economía real, ¿no? Como lo vemos todos los días, con el incremento del paro, con el cierre de empresas, etcétera, ¿no?
Ramón, ¿qué piensas de lo que, de, bueno, la propuesta de Sarkozy de cambiar el PIB? El crecimiento económico destruye más de lo que crea. Uh-huh. Bueno, está basado, creo que, en un premio Nobel que se llama Joseph Stiglitz.
Sí, Stiglitz ha coordinado un estudio para Sarkozy que habla de este tema. Queréis ver un artículo extenso en El País al respecto, que habla, bueno, como esta es una normativa que se aprueba a nivel mundial. Primero se aprobó en la OCDE. Y luego se utiliza en el conjunto de los países, impulsan también el que se tome en consideración tal como está por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues es muy difícil que, digamos, que un solo país logre replantear esa normativa, ¿no? Yo creo que sería interesante que cambiar el, porque como tú bien dices, pues cada vez hay una parte más destructiva dentro del PIB más que creativa de riqueza, ¿no? Sobre todo eso se ha acusado, yo creo, que en los últimos 30 años de desarrollo capitalista global, ¿no? Junto con esa etapa presidida por las políticas neoliberales, ¿no? Entonces cada vez el impacto negativo del PIB, la parte negativa del PIB es más importante en el conjunto de su cuantía, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna cosa positiva que alguna lectura positiva que tú hagas de esta reunión del G20, de esta cumbre de líderes?
Bueno, más que positiva es una constatación. El G8 ha dejado ya de ser relevante a nivel mundial, ¿sí? En cuanto a los temas económicos, es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera, son incapaces ya de regular la economía global y se ven obligados a convocar, pues este club más amplio, donde está China, donde está India, etcétera, México, Argentina, ¿no? Los grandes actores estatales mundiales, los grandes centros de poder estatal mundial, pues para hacer frente a una crisis de tamaño descomunal, ¿no? Y además los estados se han puesto en función de salvar el sistema financiero, ¿no? Es decir, es un sistema financiero descomunal y los estados se han puesto a salvarlo, ¿no? Y entonces, claro, la crisis va a salir con actores empresariales y financieros más fuertes y con actores estatales, que son los que se reúnen en el G20, más coordinados, ¿no? Pero aquí los paganos son el resto del planeta, el resto del sistema productivo, que no son las grandes empresas, fundamentalmente lo que no son los grandes bancos, y también los pequeños estados, ¿no? Y luego con un problema adicional, y es que los bancos que han salido de la crisis son más grandes que los que entraron, ¿no? Es decir, más concentrados todavía, de mayor tamaño. Con lo cual, en una próxima crisis, pues cuando quiebre alguno de estos bancos, va a ser un problema tremendo, ¿no? Porque hay bancos de estos que operan en 100 países del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a arbitrar su rescate, ¿no? Y cómo se va a hacer para desmantelar de repente si entran en quiebra, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los sueldos de esos financieros se han...?
No ha habido ningún acuerdo al respecto. Había una propuesta de Europa, de sobre todo impulsada por Francia y Alemania, ¿no? En los Estados Unidos también hay una cierta propuesta por parte de la Reserva Federal, mucho más tímida que la europea, que ya es tímida, para hacer algo, pero no ha habido acuerdo, no ha habido acuerdo conjunto. Entonces, lo cual no quiere decir que no esté el tema ahí, pero no ha habido acuerdo conjunto por el momento.
Y con respecto a todo el tema del cambio climático, que también parece que se ha ha habido un par de datos ahí, que de impuestos, que si para arriba, que si para abajo.
No, se pensaba también que podía avanzar algo más, sobre todo el G20 de cara a Copenhague, en fijar un poco criterios comunes, pero tampoco ha sido así, ¿no? No digo que no se haya abordado, pero no se han adoptado criterios comunes. De hecho, bueno, pues Obama y China en la reunión de Naciones Unidas dos días antes, pues no se habían comprometido con cifras ni planes concretos, ¿no? Obama porque se está discutiendo en el Congreso, y China pues porque no se ve impedida a ello, ¿eh? Aunque sea en este momento ya el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero.
Pues Ramón, muchísimas gracias por tu análisis. Vemos que estamos igual que antes, casi, y que, bueno, pues no se ha tomado ninguna decisión importante que modifique los asuntos, vamos, económicos.
No, porque los intereses en juego son enormes. Los actores financieros son los principales actores de la economía mundial, ¿no? Entonces, ponerle el cascabel al gato, ese es un cascabel difícil de poner.
Esa economía social de la que tú hablabas es como una utopía por ahora.
Por ahora sí.
Las declaraciones son concretamente de 2016, no de 2008. Lo digo para poner en contexto lo que acabamos de escuchar. Adelante, Sofía, con tu invitado, que ya está al otro lado del teléfono.
De 2008-2007, porque se trataba de una radioteca que pusimos en el 2018 y retomábamos desde la radioteca. Y nuestro invitado, pues un poco, me imagino, escuchar a Ramón es como pues cruzar una, imaginaros, ¿no?, el futuro, porque él se adelantaba a todo, ¿no es así? ¿Hola?
Sí, Sofía, estamos en antena, tenemos al otro lado Luis González Reyes.
Luis González Reyes, me parece que le hemos presentado antes y no sé si él estaba ya en antena cuando le hemos presentado como, pues eso, autor, entre otras cosas, de La Espiral de la Energía, y en esta ocasión, pues Le llamábamos por ese artículo que ha salido en el saltodiario.com de las lecciones que puede dar el coronavirus a la especie humana. Luis González, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si has escuchado a Ramón.
Sí, le he estado escuchando. Estoy disfrutando de sus palabras.
Desde el inicio, pues un poco preguntarte a ti si todavía sigue siendo posible esa economía social que él nos contaba, y también, bueno, él era un líder de la antiglobalización. Pues me imagino que después de leer tu artículo realmente pues me acordaba de él.
Bueno, la economía social no solamente que es posible, sino que es un proceso ahora mismo en alza. Estamos viendo cómo se está expandiendo cada vez a más sectores. Empezó en algunos determinados, como podría ser, pues, por ejemplo, la alimentación, pero poco a poco se irá expandiendo a otros, como podrían ser el financiero o el energético, donde en nuestro contexto todavía no estaba presente. Pero no solamente se ha ido expandiendo a más sectores, sino que ha ido dando saltos de escala. Por volver al ejemplo de la alimentación, empezamos teniendo grupos de consumo en un montón de ciudades, ¿no? Pues por ejemplo de nuestro estado, pero ahora mismo ya no estamos hablando solamente de grupos de consumo, sino que estamos hablando también de centrales de compra, de restauraciones colectivas, en definitiva, o de supermercados cooperativos, en definitiva saltos arriba, ¿no?, que permiten pues que no solamente se beneficien de este tipo de economía pues unas miles de personas, sino que podamos llegar a unas decenas de miles de personas o unas centenares de miles de personas. Pero además de ser una realidad, y una realidad en alza, que tampoco tiene que ocultar pues que todavía es una realidad minoritaria, en realidad es probablemente una de las pocas opciones que tenemos de encarar la crisis múltiple que tenemos ahora mismo. Y no me refiero solamente al coronavirus, porque el coronavirus se entrelaza con una crisis energética, con una crisis material, con una crisis debido al cambio climático, además de una crisis económica y una crisis social, ¿no? Y creo que es una de las pocas opciones de entender pues que podemos vivir, satisfacer nuestras necesidades sin depredar el entorno, pero además haciendo que otras personas lo consigan. La economía social y solidaria encajaría con una de las pocas opciones que nos quedan para hacer ese tipo de cosas.
Quería preguntarte, porque en tu artículo hablas de tomar tierra, ya es hora de tomar tierra. En estos momentos, pues, por ejemplo, han dejado de entrar aviones. Hace escasos meses hemos socorrido a Facebook, que había entrado en quiebra. Estamos observando cómo hay movimientos diciendo, oye, cada vez que coges un avión son no sé cuántas emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora de repente pues el parón ha sido total. Quería que nos hicieras reflexiones sobre estos temas.
Bueno, ha sido un mantra repetido continuamente el hecho de que no se podían tomar medidas drásticas para luchar contra la crisis ambiental, cuyo uno de sus principales exponentes es el cambio climático, pues porque, bueno, esto simplemente iba a suponer una disrupción masiva a nuestro orden económico y a nuestro orden social que no nos podíamos permitir. Efectivamente, cambios importantes en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, que son imprescindibles, pues generan disrupciones importantes en el orden económico. Lo que no es cierto es que no las podamos llevar a cabo. De hecho, en muy poquito tiempo, en muy pocos días, estamos viendo cómo se despliegan muchas de las medidas que habría que tomar si nos tomásemos realmente en serio pues los problemas ambientales, que desgraciadamente son bastante más profundos, bastante más sostenidos y bastante más graves para el conjunto de los seres humanos. No estamos hablando, y no quiero frivolizar en absoluto el tema del coronavirus, que no es en absoluto un tema menor, ¿no? Pero desde luego, si eso lo comparamos con los impactos del cambio climático, pues descubrimos que estos últimos son mucho más graves. Así que necesitamos tomar medidas del tipo que se están tomando, no solamente para parar la pandemia del coronavirus, sino para parar pues los peores efectos de degradación ambiental, y no olvidemos que somos seres ecodependientes, que dependemos de ese entorno. Pero a la vez que tomamos esas medidas, las tenemos que tomar siendo muy conscientes de los impactos a nivel social que se está produciendo. No podemos permitirnos desde una perspectiva ya para empezar simplemente de solidaridad mínima, ¿no?, entre nuestros congéneres, pues permitirnos pues que miles de personas estén afectadas pues por regulaciones de empleo tipo ERTE, ¿no?, o incluso tipo ERE, o que, bueno, de alguna manera en general pues los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad pues no sean cuidados. Necesitamos medidas fuertes de redistribución de la riqueza, a la vez que hacemos medidas fuertes pues para intentar luchar contra los peores lacras, ¿no?, de la degradación ambiental. Y esas medidas fuertes tienen nombres como expropiaciones, como políticas fiscales realmente redistributivas o como rentas básicas, porque de otra manera nos vamos a dejar por detrás muchas personas y desde luego claramente esa no es nuestra opción, la opción de las mayorías sociales.
Pero ¿es factible cambiar esta economía? O sea, estamos viendo ahora mismo cómo los fondos buitres entran a saco en esta situación, de fragilidad. O sea, ¿se puede dar la vuelta?
Cambiar el sistema económico es tremendamente complejo. Pero lo que de verdad es imposible es no cambiar el sistema económico. Si entendemos cómo es el funcionamiento del capitalismo globalizado en el que vivimos actualmente, descubrimos que es un funcionamiento que tiene varios ejes fundamentales, varios pilares sobre los que se asienta y sobre los que no tiene alternativa. Uno de esos pilares tiene que ver con una movilidad masiva de mercancías, de información y de personas a largas distancias en cortos tiempos. Y no hay posibilidad de realizar esa movilidad masiva sin el uso también masivo de combustibles fósiles y muy en concreto sin el uso del petróleo. No hay movilidad masiva eléctrica, habrá una pequeña movilidad eléctrica, pero no hay ni materiales ni capacidad de construir las redes suficientes para sustituir pues toda nuestra flota de coches, camiones y demás por vehículos eléctricos. No hay ahora mismo capacidad para poder hacer ese tipo de historias. Pensar en que se nos viene abajo la movilidad masiva, por un lado, porque el petróleo es un elemento limitado y del cual ya estamos llegando a los máximos de disponibilidad a nivel global, ¿no? Pero por otra parte, porque es uno de los principales responsables al quemarlo, pues de emisiones de gases de efecto invernadero que están pues generando unas disrupciones realmente catastróficas en el clima. Pensar que se nos cae esa movilidad masiva es pensar que se nos cae este sistema de producción y consumo pues a nivel planetario. Y pensar que se nos cae esto es pensar que, bueno, pues que nuestro orden económico va a tener que reconfigurarse de forma muy profunda, que el mantra este del crecimiento como algo indispensable que tenemos que seguir manteniendo a toda costa, pues simplemente no va a ser posible. Así que mejor que tomemos medidas de manera consciente, de manera dirigida, de alguna manera, pues por las poblaciones, y que esas medidas además vayan acompañados de fuertes redistribuciones de la riqueza para, como decía antes, no dejar por atrás pues a las personas que están en situaciones más vulnerables, tanto en nuestros territorios como a nivel global.
Intento ir a lo local. En lo local, pues en Fuerteventura, por ejemplo, las mayores inversiones que se han hecho han sido autovías. Son puertos que realmente algunos están, no sirven para nada, ¿no? Yo quería cómo estructurar que lo público vaya para lo público de verdad y no para empresas o esta economía de amiguetes.
Pues fíjate, hoy sale un artículo publicado de Yayo Herrero y Carlos Sánchez Mato en Contexto que le ponen números a esto. Dicen cuántas inversiones necesitaríamos, a qué tipo de sectores necesitaríamos esas inversiones y de dónde podrían salir esas inversiones. Para, de alguna manera, que la situación de crisis que estamos viviendo pues tenga un componente importante de redistribución de la riqueza. Yo creo que por ahí tenemos pistas importantes, ¿no? Hay capacidades de movilizar recursos para las garantías pues de las necesidades humanas sin degradar el entorno y sin dejarnos a nadie por detrás. Por decirlo con otro estudio, hace muy poquito tiempo, justo cuando terminábamos el año 2019, publicamos un estudio que habíamos elaborado desde Ecologistas en Acción, en el cual analizábamos qué tipo de transformaciones en el plano económico teníamos que realizar, pues para meternos dentro de los límites de seguridad ambiental, ¿no?, en un escenario de crisis sistémica como el que estábamos. Lo que descubríamos es que para nuestro Estado, en la década que se abre ahora, 2020-2030, tendríamos que hacer un proceso muy fuerte de relocalización de la economía, de decrecimiento de la economía y, en tercer lugar, de ruralización de la economía, de darle más peso a lo que sería el sector primario. Solo así conseguiríamos meternos dentro de los límites de seguridad climática, rebajar las emisiones, lo que nos está pidiendo que hagamos Naciones Unidas, de alguna manera el mundo científico. Y algunas de estas cosas son justo las que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en el que se está produciendo un decrecimiento en nuestra economía y se está produciendo una localización en nuestra economía fruto, pues, de ese corte, ¿no?, de la interconexión a nivel global. Bueno, pensemos que algunas de estas medidas que ahora mismo calificamos como temporales, pues vamos a tenerlas que extender en el tiempo y para ello vamos a tener que hacer transformaciones fuertes en lo que son nuestros órdenes económicos. Dejar de pensar que construir una carretera, un aeropuerto o un puerto es una inversión, es un despilfarro, no es una inversión, porque las verdaderas inversiones es hacer una apuesta fuerte por ese fortalecimiento de la economía social y solidaria que comentábamos anteriormente, que permita que se extienda a más sectores, que permita que dé saltos de escala más potentes y que permita que sea un espacio no solamente de consumo, sino sobre todo de trabajo, pues de grandes partes de la población española.
Bueno, hay una serie de puntos que me gusta. En tu Twitter has puesto ahí un dibujo de las cosas que deberíamos hacer. Una es la empatía para preservar la vida.
Sí, yo creo que es probablemente una de las principales herramientas que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos unos seres vivos hipersociales que no concebimos realmente la individualidad, porque vivimos en sociedad y necesitamos ese contacto, pues, continuo con otras personas. De hecho, pues lo que la gente lleva peor, pues, del proceso de cuarentena en el que estamos viviendo es, pues, esa capacidad restringida de contactar con otras personas, y no solamente contactar a nivel verbal, sino también contactar a nivel físico, tocarnos, ¿no? Y de alguna manera es un elemento básico. Y el corazón de esa sociabilidad es la empatía, el tener capacidad de ponernos en lugar de otra persona, de sentir lo que piensa, siente otra persona y de alguna manera conmovernos con lo que le conmueve a otra persona. Creo que es algo que tenemos que, a pesar que lo tenemos de manera innata, necesitamos ejercitarlo, porque muchas veces solo somos capaces de sentir empatía con quien tenemos cerca, cuando hay gente que tenemos lejos, tanto física como temporalmente, con la que necesitamos empatizar, pero incluso necesitamos empatizar también con otros seres vivos que sufren, que son seres, pues, también con capacidad de sentir, ¿no?, y que desde esa perspectiva, bueno, pues necesitamos también cuidarles y entender que les necesitamos también para ser cuidados nosotros y nosotras.
Luis, ya para terminar, quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo llevas tú la cuarentena? Y bueno, también preguntarte, porque para mucha gente que hemos leído tu libro de Espiral de la Energía, ¿en qué andas también escribiendo ahora?
Bueno, pues en lo que tiene que ver con la primera pregunta de la cuarentena, pues la verdad es que yo la estoy viviendo con, por una parte, tranquilidad en lo personal, pues con mi pareja, con mi hija, con mi hijo en casa, pues cogiéndonos nuevas rutinas y nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Pero con tranquilidad desde lo personal. Desde lo más macro, ¿no?, y con una mirada un poco más política a lo que nos rodea, pues de una forma ambivalente, porque hay en esta cuarentena, pues, sectores sociales que están teniendo, pues, una posición netamente perdedora, que son los sectores más vulnerables, ¿no?, y que son, pues, quienes de alguna manera están pagando, pues, los platos rotos de este tipo de medidas, ¿no?, y son, pues, los sectores que están perdiendo sus ingresos, que ya de por sí, pues, eran pequeños, ¿no?, y muchas veces inestables, ¿no?, y que están siendo los primeros en ser despedidos, ¿no? Por otra parte, y esta es la parte paradójica, pues, claro, muchas de las medidas que se están tomando tienen que ver con las que tenemos que tomar, pues, para luchar contra elementos como el cambio climático o la crisis energética, y desde ahí, pues necesitamos redoblar los esfuerzos a nivel social, pues de políticas profundamente redistributivas para tomar las medidas desde el punto de vista ambiental que son imprescindibles si no queremos poner en juego, no digo ya nuestro orden económico, sino a lo mejor nuestra propia existencia. Así que en lo que tiene que ver con los trabajos, pues trabajando mucho sobre ese tipo de cosas, ¿no? La última elaboración era el informe al que hacía antes referencia, ¿no? Este modelado de qué tipo de políticas habría que poner en España en esta década para meternos dentro de los límites de seguridad climática, ¿no? Y que, bueno, pues que nos dan algunas pistas de qué tipo de políticas en un montón de sectores, tocamos todos los sectores de la economía con un nivel de detalle bastante grande, ¿no? Bueno, pues qué tipo de líneas habría que tener, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, pues labores de investigación y divulgación de este tipo de cosas y sobre todo, pues muchas labores también de poner en marcha distintas experiencias de economía solidaria. Yo estoy más metido en temas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con la educación, y bueno, pues desde ahí, pues trabajando lo que puedo.
Pues muchísimas gracias, Luis González Reyes. Ha sido un honor, ¿eh?
Muchas gracias a ti una vez más por la llamada.
Luis González Reyes, si no me equivoco, ha sido el último de los invitados que nos trae Sofía hoy a este espacio de ecología en la edición de esta semana. Sofía.
Pues nada, me alegro que te haya gustado.
Sofía, ¿qué nos propones para cerrar?
Pues mira, tengo muchas amigas que andan bailando por la casa, para, como no pueden salir al gimnasio, no pueden salir a la discoteca, no pueden salir a ningún sitio, pues tenemos una pequeña, pues eso, en vez del Spotify y tal, pues nos mandamos canciones para bailar. Y me han mandado esta de Ariel de Cuba, una bachata, y nada, para que la gente se anime a hacer la comida y bailar.
Muy bien, pues nos quedamos con ese último sonido que nos da este espacio del Jable al Malpey en la jornada de hoy. Sofía, muchas gracias.
Ariel de Cuba, Ariel de Cuba se llama.
Bien.
Quédate en casa, vamos a bailar.
Pues nada, ahí nos quedaremos. Sofía, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene, a ver si, bueno, desde casa siempre.
Muy bien, gracias Sofía.
Hasta luego.
Hola mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. Arielito,
¿estás listo?
Vamos a darle.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino, si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus. Muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí
no nos falle, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama.
Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla.
Quédate en casa, que por tu bien,
¿cómo?
El coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, quédate,
quédate,
quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate.
Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.
Yo me quedo en casa,
en mi casa.
Yo me quedo en casa,
mi gente.
Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa.
Casa.
Hay nada más, familia. ¿Qué?